eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
8 de la mañana.
Tanto en la tramitación del presupuesto de este año como del reajuste al sector público, el gobierno ha tenido que cargar una mochila pesada y múltiples cuestionamientos respecto del desfinanciamiento y la falta de transparencia en los datos. En el caso del proyecto de reajuste, si bien se aprobó su idea central y las respectivas bonificaciones para los trabajadores del sector público, los cuestionamientos del Consejo Fiscal Autónomo, quienes mencionaron que se debe identificar de dónde se reasignan los recursos para financiar los 822 millones de dólares que faltan de los poco más de 1.700 millones de dólares de costo fiscal de la propuesta. También siguen presentes las aprensiones de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, quien advirtió que el financiamiento de emergencias como los incendios que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío podría comprometer los recursos previstos para el reajuste. En buena parte de los partidos de oposición tuvieron que respaldar el proyecto, tanto para evitar que terminara en comisión mixta como para heredar un problema al futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Pese a aquello, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, recuerda que al rechazarse el artículo 8 del proyecto que establecía el financiamiento del proyecto, entrega libertad a la próxima administración para buscar distintas fuentes de financiamiento a las propuestas del actual gobierno.
¿El gobierno pretende que el próximo presidente haga ajustes en qué? ¿En la PGU, en los subsidios habitacionales, en los subsidios de la JUNAEB o los computadores que se entregan a los niños de séptimo básico? Que nos digan en qué ajustamos, porque la verdad que fueron tremendamente irresponsables.
En la misma línea, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, puntualizó que la administración del presidente Boric, con la intención de hacerle daño a la futura administración, terminó presentando un proyecto sin financiamiento y ejemplificó que los 822 millones de dólares que no estarían financiados corresponden a la mitad de lo que cuesta la gratuidad universitaria anualmente.
Cuando el próximo gobierno tenga que terminar por un programa por falta de fondos, es porque hay que pagar el reajuste. Si hay que reducir la cantidad de funcionarios públicos, es porque hay que pagar el reajuste.
Para el diputado republicano Agustín Romero, a lo largo de la tramitación, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, fue incapaz de entregar cifras serias y una fuente de financiamiento real, haciendo caso omiso a las advertencias del Consejo.
Esa no es una diferencia política, es una alerta técnica. El Consejo Fiscal Autónomo fue claro y el Ejecutivo no respondió con cifras serias ni con una fuente de financiamiento real.
En el oficialismo rebate los cuestionamientos de la oposición y de la Contralora. Han dicho en innumerables ocasiones que los fondos para enfrentar la catástrofe de los incendios se generan a partir del 3% de inversión regional de los GORES y que la propuesta cuenta con el financiamiento adecuado. El diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, defendió que la alta aprobación y evitar la constitución de una comisión mixta dan cuenta de que el gobierno ha sido responsable fiscalmente.
Creo que más allá de las bravuconadas de algunos, quedó absolutamente claro que es un proyecto de ley que está financiado y que se enmarca dentro de la política de responsabilidad fiscal que ha llevado adelante durante los 4 años el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Ya aprobado y a la espera de su promulgación, el proyecto comprende un incremento del 3,4% con un alza retroactiva del 2% en diciembre y un 1,4% en junio del presente año.
Eso hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Ocho de la mañana, 5 minutos.
Los futuros ministros llegaron a la oficina del presidente electo para iniciar el trabajo de cara al traspaso de mando y cerrar las definiciones de las subsecretarías. Estas últimas divisiones son anheladas por los partidos de Chile Vamos, que trabajan a contrarreloj para obtener mayor incidencia en la segunda línea. En paralelo, José Antonio Kast lidera un encuentro privado con parlamentarios republicanos y su equipo más cercano, que va a culminar hoy, previo a su viaje a Centroamérica. Con el anuncio del gabinete, el reloj para el cambio de mando comenzó a acelerarse. El presidente electo reactivó de lleno el trabajo en su oficina de cara a las coordinaciones en una jornada marcada por reuniones y la búsqueda de equilibrios al interior de la futura administración. Hasta la casona, ubicada en la Gloria 88, llegaron parte grande de los 24 ministros designados, quienes comenzaron a avanzar en el cierre de las definiciones sobre las subsecretarías, cargos de segunda línea, pero considerados estratégicos para las aspiraciones de Chile Vamos y el Partido Republicano. Según se informó, la nómina de subsecretarios será liberada el próximo 30 de enero. Si bien se contempla un acto durante la mañana, este no tendría las dimensiones del anuncio de gabinete realizado semanas atrás. En ese contexto, los futuros ministros de Obras Públicas, Martina Rau, y de Energía, Jimena Rincón, señalaron que actualmente se está revisando perfiles que combinen experiencia técnica con trayectoria política.
Esperemos que en los próximos días se sepan los nombres. Están viendo perfiles efectivamente que combinen lo técnico, lo político.
Bueno, yo creo que hay que combinar en todos los ministerios lo técnico con lo político, así que estamos trabajando. No tenemos expectativa de número, tenemos expectativa de que el país le vaya bien.
Respecto del perfil que se busca para estos cargos, desde el entorno del presidente electo explican que se priorizará la experiencia administrativa, la afinidad de trabajo entre subsecretarios y ministros y al mismo tiempo la integración de figuras con militancia partidaria. Entre los nombres que han surgido está la del ex integrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional, Máximo Pavés, de la UDI, para asumir la Subsecretaría del Interior, cargo clave en el proceso de traspaso de mando. El presidente gremialista Guillermo Ramírez aseguró que los partidos están disponibles para ofrecer sus mejores cuadros.
Creo que tiene que haber una complementariedad entre rigor técnico, personas con experiencia para gobernar y también personas que tengan densidad política. Y por supuesto que allí los partidos pueden aportar muchísimo.
En ese marco, desde el Partido Republicano reforzaron el llamado a conformar un equipo amplio. No obstante, ya descartaron integrar figuras del Partido Nacional Libertario en los cargos de segunda línea, si es que la tienda no define institucionalmente sumarse al gobierno, en una lógica de o son todos o no es ninguno. Ahora bien, la jornada de ayer se vio la entrada y salida de muchos de los ministros, algunos de los cuestionados quienes respondieron por las críticas que han recibido. Hablamos de Judith Marín, Natalia Ducó y Francisco Undurraga. Los dos últimos aseguraron estar trabajando por Chile y pidieron que los dejen trabajar, mostrar su desempeño antes de emitir opiniones.
Sí, yo acepto todas las opiniones y está perfecto, estoy enfocada en trabajar por Chile. Muchas gracias.
No nos conocen en la gestión que vamos a tener. A la gente que piensa que no soy la persona adecuada, déjennos actuar y después nos critican.
En tanto, José Antonio Kass mantiene su despliegue durante la jornada de ayer. Llegó a San Felipe, estuvo en la región de Valparaíso, encabezó un cónclave que busca delinear la llegada del gobierno, tanto a nivel ejecutivo como legislativo, con parlamentarios republicanos y tres de sus ministros, Mara Acedini en vocería, Claudio Alvarado Interior y José García Romero de Express. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dijo que el objetivo último es trabajar por las líneas del gobierno de emergencia.
Para sacar adelante el trabajo del gobierno de emergencia. Esa es la principal responsabilidad que tiene el Partido Republicano y para eso nos estamos preparando de la mejor forma posible, que fluya el trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Todo mientras se afina los detalles de su gira internacional de este fin de semana, que contempla visitas a República Dominicana, donde llegará hasta la frontera con Haití, a El Salvador, donde planea reunirse con Nayib Bukele, y luego a Panamá para participar en un foro empresarial. Viaje a donde irá acompañado por parte de su equipo de seguridad y económico también. El presidente de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, dijo que esta visita da muestra de que la política exterior será prioridad en la próxima administración.
Es un acierto y es una demostración de que el tema de la política exterior va a estar muy presente y va a ser una prioridad en el gobierno.
El presidente electo viajará durante la madrugada del sábado, concretando así su cuarta gira internacional, y va a retornar al país el próximo jueves.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 11 minutos.
El próximo lunes van a comenzar oficialmente las reuniones de traspaso de mando entre las autoridades del actual gobierno y los futuros ministros del presidente electo Kast. El objetivo será informar el estado de cada una de las carteras para asegurar la continuidad de las labores y el servicio dentro del Estado a partir del próximo 11 de marzo. En paralelo, desde las actuales reparticiones se encuentran subiendo toda la información de los ministerios a plataformas digitales. Esto para sistematizar la documentación y entregarla de forma organizada a las próximas autoridades. Según confirman, tanto en La Moneda como en la oficina del presidente electo, la primera reunión bilateral será entre el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, con su par del gabinete del líder republicano, Claudio Alvarado. Al respecto, Elizalde dijo que tras el encuentro liberarán un calendario con las citas que se llevarán a cabo para las 24 carteras restantes.
Vamos a tener una reunión la próxima semana y después se va a hacer público un itinerario respecto a las distintas reuniones de coordinación que se van a llevar adelante entre las distintas autoridades. Insistimos, estamos trabajando para que toda la información esté disponible.
La cita inicial muy probablemente se va a desarrollar durante el próximo lunes 26, así lo afirmó el próximo jefe de gabinete, Claudio Alvarado, al arribar a la denominada Moneda Chica. Por su parte, la senadora de Demócratas y próxima ministra de Energía, Jimena Rincón, detalló que ya se está coordinando con el biministro Álvaro García para sostener una cita la tarde del lunes en el Congreso Nacional.
Vamos a juntarnos, espero, el lunes con el ministro García. Está el complicado, obviamente, igual que todos, con la agenda legislativa. Pero vamos a encontrar un espacio para juntarnos y poder conversar los temas del ministerio, los temas que obviamente tienen que cerrarse antes del 11 de marzo.
En tanto, la portavoz de Palacio, Camila Vallejo, dijo esperar reunirse con Mara Acedini, futura vocera, durante febrero, y el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, también estaría coordinando fecha para la cita con su par, Francisco Pérez Mackenna. En paralelo, en Cancillería también se registró una de las primeras reuniones de cara a la ceremonia de transmisión de mando del próximo 11 de marzo. Los equipos de Relaciones Exteriores se reunieron con parte del equipo de José Antonio Kast como parte de los encuentros previos.
De la mañana, 13 minutos.
Luego de conocerse la hoja de ruta económica del próximo gobierno, especialistas coincidieron en que el énfasis puesto en reactivar el crecimiento y ordenar las cuentas fiscales apunta en la dirección correcta. Pese a lo anterior, advirtieron que el complejo escenario heredado obliga a ajustar con cuidado el diseño y los tiempos de las medidas. La información con Aline Desormó.
Tras el anuncio de la hoja de ruta económica del próximo gobierno, el foco se trasladó a las reacciones que ha generado la reforma tributaria por 6.000 millones de dólares, que será presentada el 1 de abril en medio de un escenario fiscal estrecho y con la presión de reactivar el crecimiento. La economista de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, advirtió que una reducción significativa del gasto fiscal podría terminar frenando la economía, por lo que apuntó a la necesidad de reordenar el gasto público para fortalecer la inversión, la diversificación productiva y el desarrollo tecnológico.
Si disminuye de forma muy sustantiva el gasto fiscal, lo que va a tener es más bien un freno sobre la economía y en vez de aprovechar el ciclo económico que va hacia el alza, va a tenderlo a frenar.
Una mirada distinta expuso la economista Bettina Horst, quien sostuvo que el programa económico del presidente electo José Antonio Kast apunta a los dos problemas centrales del país: recuperar el crecimiento tras más de una década de estancamiento y encauzar las cuentas fiscales hacia una senda sostenible. A su juicio, ese foco va en dirección correcta, aunque recalcó que la evaluación final dependerá del detalle de las medidas.
Sin duda que estos dos son de los temas más relevantes para efectos de recuperar la capacidad de crecimiento y recuperar la capacidad y la sostenibilidad fiscal de nuestro Estado.
En los gremios, el presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Suet, valoró el plan como una política económica de emergencia para los primeros meses, pero advirtió que aún falta una estrategia clara para las micro y pequeñas empresas y para las políticas de mediano y largo plazo. A esa mirada se sumó la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien planteó que la reforma tributaria puede mejorar la competitividad y estimular la inversión, siempre que se implemente con responsabilidad fiscal y una visión de largo plazo.
Es un buen plan de emergencia, probablemente para los primeros 90 días. Creemos que falta un programa mucho más acabado para lo que van a ser las políticas de mediano plazo.
Lo que da cuenta del impacto positivo que una reforma bien diseñada puede tener sobre la inversión, el crecimiento y el empleo.
Así, más allá de las señales iniciales y del respaldo al diagnóstico, el desafío para el nuevo gobierno será transformar este plan en certezas, despejar dudas y mostrar cómo estas medidas se traducirán en crecimiento real, empleo y alivio concreto para las personas y las empresas en los próximos años.
8 de la mañana, 16 minutos.
El presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz, afirmó en Valdivia que el presidente electo, José Antonio Kast, construyó un gabinete que parece un directorio de empresa con duras críticas a los nombramientos. Entre ellos, dijo que en la cartera de Agricultura el ministro Jaime Campos es una cebolla en escabeche. Carlos López con los detalles.
En el marco de una asamblea con sindicatos y asociaciones gremiales de la región de Los Ríos, el presidente nacional de la CUT, José Manuel Díaz, se refirió al recientemente nombrado gabinete ministerial del presidente electo, José Antonio Kast. Sobre el nombrado ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, el líder multisindical afirmó que saben de él que es un alto académico con una mirada no muy amable de la ley de 40 horas y de la negociación del salario mínimo. Dijo que desde la oficina del presidente electo, OPA, lo llamaron para una reunión posiblemente la próxima semana en la que expondrán sus planteamientos y demandas de la CUT. Eso sí, cuestionó el gabinete nombrado, según dijo, por sus vínculos con grandes empresas y consorcios. Por otro lado, tuvo duras palabras para Jaime Campos, designado en el Ministerio de Agricultura.
Y si uno se va buscando y se encuentra hasta con el ministro Campos, que está nombrado en Agricultura, que es una cebolla en escabeche que viene de atrás, porque es lo más rancio que tiene la política. También uno encuentra fisura, o la señora Jimena Rincón, que ha pasado por todo el arco de la política, y creo que eso también tiene un tema ético.
De todas formas, el presidente nacional de la CUT afirmó que buscarán las relaciones más cordiales para fortalecer el concepto de diálogo social, creyendo en todo caso que el presidente electo, José Antonio Kast, al ser elegido por la mayoría de los chilenos, no significa que vea al país, según dijo, como una empresa al conformar su gabinete. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La designación de Francisco Pérez Mackenna como próximo ministro de Relaciones Exteriores abrió un debate por probidad y eventuales conflictos de interés, marcado por el momento en que se harán efectivas sus renuncias y el rol que cumplirá durante el periodo de transición. Pérez Mackenna ya presentó su renuncia a Quiñenco, tanto a la gerencia general como a los directorios de las empresas en las que participaba, decisión que fue informada públicamente y comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero. Sin embargo, a diferencia de otros futuros ministros como Jorge Quiroz, cuya renuncia se hizo efectiva el mismo día. Su salida formal del cargo ejecutivo recién se va a concretar el 31 de este mes. En ese lapso, según fuentes de la radio, está contemplado que acompañe al presidente electo en la próxima gira que va a realizar por Centroamérica, pese a que asumirá como ministro recién el 11 de marzo. El tema no tardó en generar reacciones en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. El socialista Nelson Venegas no tardó en lanzar sus dardos contra Francisco Pérez Mackenna. Cuestionó que pueda acompañar al presidente electo en actividades internacionales cuando su salida del mundo empresarial todavía no se hace efectiva, advirtiendo que ese tipo de gestos no ayuda a despejar dudas sobre la influencia del sector privado en el próximo gobierno.
Esto es algo irracional, no corresponde. Si nosotros queremos dar señales concretas respecto de que este no va a ser un Estado capturado por empresas privadas, específicamente por un empresario.
En el futuro oficialismo, en tanto, le bajaron el perfil a la controversia. El diputado republicano Stefan Schubert sostuvo que los procesos de salida de cargos y directorios no siempre son inmediatos y que no existe un impedimento legal para que esa renuncia se materialice en semanas después. A su juicio, lo relevante es que la experiencia y redes de Pérez Mackenna terminen estando al servicio del país.
Lo importante es que él es la misma persona hoy que mañana como canciller, y los contactos que tiene son los mismos, pero lo importante es que esos contactos y esa experiencia juegue a favor de Chile. Si él es leal con nuestro país, no hay ningún problema.
La discusión no quedó solo en el plano político, también abrió alertas en materia de transparencia. El expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, advirtió que podría configurarse un conflicto de interés si el futuro canciller participa antes del 11 de marzo en reuniones o gestiones vinculadas a empresas con las que tuvo relación reciente. No obstante, recalcó que, al no ser aún ministro, sus obligaciones formales de probidad comienzan con la asunción del nuevo gobierno, por lo que el foco está puesto en la prudencia y las señales durante la transición.
Si el futuro ministro participa ahora en reuniones en su calidad de futuro ministro con organizaciones que pueden tener una vinculación directa con la empresa que está trabajando, creo que sí se generaría un conflicto de interés, y lo prudente sería no generar esos espacios, no participar de esa reunión.
Sin duda, el caso abrió cuestionamientos por las señales que se entregan en la antesala del nuevo gobierno, especialmente considerando que Pérez Mackenna asumirá recién el 11 de marzo.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. Cuatro nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
Maquita, ¿estás? Maca, llegar entradas para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
De la mañana, 24 minutos.
El caso Audio Fact Top, esta investigación que dio pie a una de las mayores tramas de corrupción y tráfico de influencias al interior del sistema de justicia, cerró su etapa investigativa. El cuarto juzgado de garantía de Santiago confirmó el cierre de la fase investigativa, dejando al Ministerio Público en posición acusatoria y a puertas de solicitar penas contra Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer, entre otros imputados. Nos informa Marcela Rojas.
El cierre de uno de los mayores escándalos de corrupción conocidos al interior del sistema de justicia comienza a tomar forma. El cuarto juzgado de garantía de Santiago confirmó el término de la etapa investigativa del caso Audio Fact Top, dejando al Ministerio Público en condición de presentar acusación y solicitar penas en contra de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, Daniel Sauer, entre otros imputados que ya fueron formalizados. La fase de investigación concluyó oficialmente el pasado 16 de enero, estableciéndose como plazo final este lunes para que la Fiscalía ingrese sus escritos acusatorios, mientras que las defensas aún cuentan con la posibilidad de solicitar la reapertura de las diligencias. El académico de la Universidad Alberto Hurtado, Leonardo Moreno, explicó los pasos procesales que siguen tras el cierre de la investigación y las alternativas que se abren tanto para la Fiscalía como para las defensas.
Si bien lo natural sería que cerrada la investigación, viniera la acusación y luego la audiencia de preparación de juicio oral, pudiera generarse este incidente de reapertura que trasladaría en el tiempo la posibilidad de que efectivamente se haga la audiencia de preparación de juicio oral y de allí se avance hacia el juicio oral en esta causa.
El caso se originó tras la filtración de un audio en noviembre de 2023 en el que se escucha a los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos junto al empresario Daniel Sauer analizar eventuales estrategias para incidir en investigaciones de la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos, incluyendo referencias a posibles pagos irregulares a funcionarios públicos. Estos antecedentes dieron paso a una de las investigaciones más amplias por corrupción y tráfico de influencias en el Poder Judicial, a partir de los polémicos mensajes intercambiados por Luis Hermosilla, donde se reconocían gestiones y favores indebidos que involucraban a distintos magistrados de cortes del país. Sobre el impacto del caso, el académico de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, afirmó que esta investigación marcó un punto de inflexión en la persecución penal del tráfico de influencias.
O se les denomina una caja de Pandora porque es la primera vez que se plantea un tráfico de influencia a nivel sistemático a través de distintas relaciones entre poder económico, judicial, político, permitiría tener una red de favores e influencias que afectaría a distintas instituciones del Estado.
Según fuentes de la radio, hasta ahora no existe una definición clara respecto de si las defensas se allanarán al cierre de la investigación o si, por el contrario, insistirán en la realización de nuevas diligencias antes de avanzar a la etapa de juicio oral.
8 de la mañana, 27 minutos.
Nuevos antecedentes revelados por CIPER vuelven a situar el centro de la polémica a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Se trata de declaraciones entregadas por el exdiputado Gabriel Silver ante la Fiscalía, en las que acusa presiones de la exmagistrada para promover acusaciones en contra de otros integrantes de la Tercera Sala Constitucional con el propósito de asumir el control de dicha instancia. El testimonio de Silver, ex socio de los imputados formalizados Mario Vargas y Eduardo Lagos, sostiene que Vivanco buscaba controlar la sala y que para ello el plan consistía en presentar recusaciones destinadas a inhabilitar a otros ministros, utilizando como vehículo a la ONG Quiero Vivir Sin Delincuencia Ni Corrupción. Según su versión, estas acciones se sustentaban en antecedentes que la propia Vivanco habría entregado a Eduardo Lagos sobre sus compañeros de sala. Para el académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, de comprobarse estos hechos, se trataría de una de las situaciones más graves conocidas hasta ahora en el Poder Judicial, incluso comparables a prácticas propias de organizaciones mafiosas.
Nosotros en Chile no estábamos acostumbrados a que hubiese este nivel de criminalidad de organizaciones mafiosas en esos niveles institucionales, digamos. Yo la verdad es que me quedo de un palmo de narices, o sea, me quedo muy sorprendido, muy desconcertado, pensando que personas con educación, con privilegio, con buenos ingresos, puedan involucrarse en estos niveles de gangsterismo.
En la misma línea, el director de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Germán, organización que cuestionó duramente el proyecto inmobiliario Fundamenta, posteriormente revisado por la tercera sala, calificó como extremadamente grave el eventual accionar de la ex magistrada. Germán advirtió que, de comprobarse los hechos, se estaría frente a una situación inédita en el máximo tribunal del país, con eventuales consecuencias no solo para la imagen del Poder Judicial, sino también para la validez de las decisiones adoptadas por la sala en ese periodo.
Aquí estamos ante una bolsa de gatos. Esto es insólito. Yo creo que en ningún país del mundo se ha visto una cosa similar, porque estamos hablando del máximo tribunal de la República, es decir, donde todos sus miembros tienen que ser lo más probos y lo más serios posible. Y aquí estamos sabiendo todas estas cosas por estas peleas internas que hay entre ex socios abogados.
Estas declaraciones forman parte de la antesala de la resolución de la apelación de la querella de capítulos de Ángela Vivanco, que podría autorizar a la Fiscalía a formalizarla y pedir medidas cautelares en su contra.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Detuvieron al presunto autor del mega incendio en la región del Biobío.
Una orden de detención respecto de una persona adulta de sexo masculino que tiene participación en el incendio que termina provocando las hasta hoy 20 muertes.
En paralelo avanza la instalación de viviendas de emergencia en el Biobío en medio de los siniestros forestales que se combaten en el sur del país.
Hay un aumento significativo en las viviendas registradas que han sido afectadas por los incendios. Y la suma alcanza, de acuerdo al registro oficial en este momento, a 2.098 viviendas.
El Partido Socialista convocó un encuentro oficialista con la Democracia Cristiana, excluyendo al Frente Amplio y al Partido Comunista.
Y yo creo que esa coordinación en dos oposiciones va a reflejar una realidad de hacer política que es diferente entre un grupo de partidos.
Manifestaron una molestia y a sus formas, pero me parece que las diferencias se procesan.
Apuntando a un perfil político, los ministros designados por José Antonio Kast trabajan para concretar el listado de subsecretarios que van a asumir a partir de marzo.
Los necesitamos a todos. El presidente electo José Antonio Kast así lo dijo.
Creo que tiene que haber una complementariedad entre rigor técnico y también personas que tengan densidad política.
Economistas valoraron la hoja de ruta que delineó Jorge Quirós como jefe de Hacienda. Advirtieron que aún falta mayor claridad y definición en las medidas de mediano y largo plazo.
Apunta en la dirección correcta en cuanto a que el país necesita recuperar su capacidad de crecimiento económico.
Debe considerar que el Estado de Chile es el que también promueve el crecimiento económico.
Una última oportunidad para el Ejecutivo. El próximo martes, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados espera despachar a sala el proyecto de sistema político.
El realismo político se impone y no se pueden alcanzar los quórums constitucionales. Ponemos nuestros votos para poder despachar la reforma legal del gobierno de todas maneras.
En pos del bien común y no en pos de intereses individuales.
Como nuevo amarre fue calificado el nombramiento a última hora que envió La Moneda al Senado para ocupar las vacantes en los tribunales ambientales de Santiago y Valdivia.
Creo que el gobierno hay que hacerle un llamado a la prudencia. Es importante cuidar la democracia. Si no lo hicieron durante todo el año, ¿por qué hacerlo en los últimos dos meses de gobierno? Para dejar amarrado un cargo que va a tomar decisiones judiciales finalmente.
La justicia confirmó el término de la etapa investigativa del caso Audio Factop, dejando al Ministerio Público en condición de presentar acusación y solicitar penas en contra de Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos y Daniel Sauer.
Si bien lo natural sería que cerrada la investigación, viniera la acusación y luego la audiencia de preparación de juicio oral, pudiera generarse este incidente de reapertura.
El Ministerio de Transportes lamentó que se haya extendido una nueva prórroga para la renovación de las licencias de conducir, que tiene como objetivo descomprimir de público a las municipalidades.
Una ley que probablemente va a volver a generar meses más adelante una mayor cantidad de personas renovando la licencia de lo que es normal, que era algo que justamente nosotros del Ministerio estábamos tratando de evitar.
Una carabinera fue detenida como líder de la banda criminal que perpetró el millonario robo contra la empresa Brinks en Rancagua y el 2024.
Y esta es una investigación que está en curso y por lo cual obviamente no se pueden dar detalles de aquella, y los detalles de la detención y los elementos obviamente que la configuran se entregarán en el control de detención.
En el ámbito internacional, Estados Unidos, Ucrania y Rusia se reúnen hoy en Abu Dhabi para sus primeras conversaciones trilaterales acerca de la guerra.
Donald Trump aseguró que su país tiene una flota enorme dirigiéndose a Irán y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Esto es inaceptable, yo vengo aquí a hacer una denuncia gravísima. Se me acabó el hielo de mi mojito. Este verano estas cosas deberían ser tu única preocupación. Gracias a que Prosegur Alarms cuida tu hogar, monitoreo 24/7, aviso a carabineros, cámaras con IA y un seguro contra robos e incendios totalmente gratis. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Siéntete seguro, estamos presentes. Pide tus promociones para Puerto Montt y alrededores.
En Andes Salud estamos donde hay que estar. Estamos a la vanguardia en tecnología y también con todo el apoyo que tú y tu familia necesitan. Estamos comprometidos con la calidad médica y también con que puedas acceder a ella. Estamos en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud. Pero sobre todo queremos estar junto a ti. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 652-267-491 Puerto Montt.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Bueno,
También estamos a través de nuestro WhatsApp, el más 56 65 222 76 80. Ahí nos puedes escribir, compartir audios, videos, fotografías desde cualquier lugar de la región de Los Lagos.
El Tribunal de Garantía de Puerto Montt terminó con el arresto domiciliario total del exalcalde Gerboy Paredes, investigado por eventuales delitos de corrupción durante su administración.
Documentación que expone el desmedro financiero y una oferta de trabajo fueron los argumentos presentados por su defensa. Robinson Cárdenas con los detalles.
Créditos hipotecarios vencidos, informes de DICOM y una oferta laboral que llega desde el mundo privado fueron los nuevos antecedentes presentados por el defensor de quien fuera hasta agosto de 2024 el jefe comunal en la capital regional. Atrás quedaron los alegatos por el tiempo transcurrido y las tareas pendientes de la Fiscalía, que tiene 40 días desde el 12 de enero para finalizar los análisis de la información que han levantado desde que la indagatoria en el municipio entró en tierra derecha. En la cuarta sala del Tribunal de Garantía, el juez Cristian Alfonso, tras escuchar los alegatos de las partes, hizo un resumen de los argumentos nuevos del abogado de Paredes, considerando la negativa del Ministerio Público y los querellantes.
Incorpora como antecedentes nuevos documentos que dan cuenta de la situación financiera desmedrada del imputado, créditos hipotecarios vencidos con una demanda presentada, un informe actualizado de ICOM y de la Acción para el Mercado Financiero y también una oferta de trabajo. Hace presente también el recurso del tiempo, no discute presupuestos materiales más que la necesidad de cautela. Los persecutores se oponen, tanto el Ministerio Público cuanto el Consejo de Defensa del Estado y también la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt. Estiman que no hay antecedentes nuevos, distintos, que hagan posible variar aquello que resolvió la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
Fraude al fisco, cohecho agravado, lavado de activos e incremento patrimonial son los delitos formalizados contra el suspendido militante socialista, lo que se traduce en las sospechas de la Fiscalía relacionadas a la contratación de trabajadores fantasma que vía transferencia habrían devuelto parte o el total de sus sueldos, permitiendo la compra de propiedades. A propósito de lo mismo, es que están pendientes la revisión de documentación, por ejemplo, relacionada al refinanciamiento de una deuda hipotecaria y los costos de su vida, junto a la de un sobrino del otrora jefe comunal. A juicio de la defensa de Gerboy Paredes, el abogado Andrés Firmani, él pudo haberse fugado en más de una oportunidad.
Es claramente acreditable que desde el 23 de mayo del 2025 Gerboy Paredes ha podido fugarse, ha podido restarse a la acción de la justicia y no lo ha hecho, al contrario. Ha ido a votar en las elecciones que todos conocemos, de alcalde, de presidente, etcétera. Y fuera de eso ha tenido permisos para salir fuera de la ciudad por razones médicas y ha vuelto siempre y ha cumplido irrestrictamente.
En la misma línea argumentó que los persecutores no debiesen plantear la idea de apelar, ya que, según el jurista, la Corte de Apelaciones tiene temas de mayor relevancia de los cuales preocuparse.
Razones que a mi juicio deberían hacer pensar a los persecutores de no apelar y hacer perder tiempo derechamente a la ilustrísima Corte de Apelaciones, la que derechamente tiene temas mucho más sensibles y urgentes que atender, que esta situación que ya parece más una revancha política que una persecución objetiva.
Las medidas cautelares con las que continuará el exalcalde de Puerto Montt son arresto domiciliario entre las 20 horas y las 8 de la mañana, firma lunes y viernes en la comisaría de su sector, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados agrupados en una lista de 20 personas.
Cuatro personas, todas chilenas, fueron detenidas en un operativo del OS9 de Carabineros, quienes junto a funcionarios del GOPE allanaron tres casas en la población Bernardo Higgins en Puerto Montt.
Cuando la policía uniformada irrumpió en el domicilio, encontraron a los imputados con algunos gramos de pasta base, un revólver y una escopeta hechiza, revelaron cercanos a la operación.
Las acciones de la autoridad se concretaron tras denuncias de vecinos, quienes utilizaron, entre otros mecanismos, el número telefónico anónimo *4242 para informar sobre acciones ilícitas. Tras ser formalizados, los imputados quedaron con arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir del país.
Por incendio con peligro a las personas fue formalizada Lisette Cárdenas, mujer de 20 años, que fue detenida en Llanquihue como autora del siniestro que destruyó la casa en la que habitaba y dejó otra vivienda aledaña con daños parciales.
Desde la Fiscalía confirmaron que el peritaje de bomberos junto al de carabineros ratifican la participación de terceros en el inicio del fuego, existiendo relatos de vecinos que sitúan a la mujer en el origen de la emergencia, que no reportó heridos pese a que ocurrió de madrugada. Tras la formalización, se fijaron 90 días adicionales para desarrollar otras diligencias. La imputada, con antecedentes en su historial, fue ingresada a la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La jornada de hoy, el dólar observado se transa en 872 pesos con 22 centavos, el euro alcanza los 1.024 pesos con 21 centavos y el valor de la unidad de fomento a la jornada de hoy es de 39.726 pesos con 59 centavos.
Tras el anuncio de la hoja de ruta económica del próximo gobierno, que contempla más de 40 medidas y una reforma tributaria por 6.000 millones de dólares, especialistas coincidieron en que la estrategia apunta en la dirección correcta, aunque advirtieron que el escenario fiscal heredado hará especialmente compleja la implementación de la reforma tributaria. Los detalles con Aline de Socmo.
La presentación del plan económico del próximo gobierno abre una nueva ronda de análisis y reacciones. La propuesta, que contempla más de 40 medidas y una reforma tributaria por 6.000 millones de dólares, será presentada el 1 de abril y busca combinar la reactivación del crecimiento con un ajuste fiscal en un escenario marcado por un déficit elevado y mayores exigencias sobre el gasto público. La economista de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, advirtió que el Estado cumple hoy un rol clave no solo en el gasto social, sino también como impulsor del sistema productivo. En ese contexto, planteó que un recorte significativo del gasto fiscal podría terminar frenando la economía. Una mirada distinta expuso la economista Bettina Horst, quien sostuvo que la hoja de ruta del presidente electo José Antonio Kast apunta a los dos desafíos centrales del país: volver a crecer tras años de estancamiento y encauzar las cuentas fiscales hacia una senda sostenible.
Cada vez que el ministro piense en el gasto público, debe considerar que el Estado de Chile es el que también promueve el crecimiento económico.
Apunta en la dirección correcta en cuanto a que el país necesita recuperar su capacidad de crecimiento económico.
Así, aunque el programa económico genera respaldo en su enfoque general, el punto crítico estará en cómo se ajusten las medidas y si el gobierno logra construir una agenda sólida y sostenible más allá de las primeras definiciones.
Línea de camionetas Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno desde 12.990.000 pesos más IVA en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
Incendios forestales que afectan a distintos puntos del país y Argentina. Futaleufú reforzó su estrategia preventiva mediante una reunión interinstitucional a través del equipo de seguridad pública y emergencia municipal, con participación de carabineros, CONAF y bomberos.
Las instituciones expusieron sus capacidades operativas, recursos disponibles y líneas de acción frente a la actual amenaza forestal, junto con un llamado a la prevención y al autocuidado. El alcalde, Fernando Grandón, dijo que los objetivos son estar preparados ante cualquier contingencia.
Yo creo que hoy día en Chile está muy complicado por el tema de los incendios forestales, pero también a nosotros se nos suma otra complicación en la Patagonia Argentina, que son nuestros vecinos, donde también el tema de los incendios está activo. Las condiciones que hoy día tenemos aquí en Futaleufú respecto a las posibilidades de que esto, que existe un incendio, hoy día las tenemos. Tenemos temperatura, tenemos viento, tenemos material seco. Por lo tanto, independiente de dónde estamos ubicados, el riesgo de incendio hoy día aquí en Futaleufú es altísimo.
Asimismo, se enfatizó la importancia en que los vecinos y visitantes reporten cualquier foco de incendio o situación sospechosa para permitir una reacción oportuna y proteger tanto a la comunidad como al entorno natural.
Gendarmería realizó una supervisión de medidas preventivas contra incendios en los centros de detención de Ancud y Castro, con el objetivo de reforzar la seguridad en medio de la actual temporada de incendios forestales.
El director regional de la institución, coronel Gustavo Flores, verificó en terreno las medidas y elementos con los que se cuentan en los penales chilotes.
Donde puede establecer el funcionamiento adecuado de las redes secas, húmedas y el estado material de elementos que nos ayudan a combatir un eventual siniestro como pitones, líneas de agua, generadores y motobombas. Destacable lo que ocurrió en la cárcel de Ancud, donde por gestión de la capitán Doménica Ríos Escobar, alcalde de esa unidad penal, con empresa privada que es vecina a nuestra unidad penal, se creó un cortafuegos, lo que permite, ante un eventual siniestro de esta característica, poder dejar la unidad aislada y que nos permita sofocar un evento de esas características.
Estas acciones buscan anticipar y mitigar riesgos con el fin de proteger tanto a los funcionarios como a las personas privadas de libertad, fortaleciendo las condiciones de seguridad frente a posibles emergencias en la zona.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Esto es inaceptable. Yo vengo aquí a hacer una denuncia gravísima. ¡Se me acabó el hielo de mi mojito! Este verano, estas cosas deberían ser tu única preocupación. Gracias a que Prosegura Alarms cuida tu hogar, monitoreo 24/7, aviso a carabineros, cámaras con IA y un seguro contra robos e incendios totalmente gratis. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Siéntete seguro, estamos presentes. Pide tus promociones para Puerto Montt y alrededores.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
La radio. Análisis y opinión independientes.
El violento robo al interior del Mall de Castro dejó a un menor con fractura de mandíbula y dos detenidos por receptación. Los detalles con Hans Barros.
Un grave hecho delictual afectó a dos menores de 16 años en el Mall Paseo Chiloé de Castro, donde una pareja habría sido interceptada en el patio de comidas para sustraerles una mochila y un celular, especies avaluadas en cerca de $1 millón. Producto del ataque, uno de los afectados resultó con fractura de mandíbula, mientras que la joven acompañante sufrió lesiones leves, siendo ambos atendidos en un centro de salud. Posteriormente, Carabineros logró recuperar el teléfono, el cual estaba siendo ofrecido por redes sociales, y detuvo a dos menores de edad por receptación, quienes pasaron a control de detención. El capitán Álvaro Guzmán, de la Segunda Comisaría de Carabineros Castro, informó detalles del procedimiento tras ser alertados por el hospital local.
Recibieron un comunicado del hospital de Castro con la finalidad de verificar dos menores de edad que fueron agredidos. Al llegar al lugar se entrevistan con los padres, los cuales manifestaron que alrededor de las 18 horas sus dos hijos fueron víctimas de robo con violencia, en el cual se les sustrae un teléfono celular y diversas especies a ambos menores. A raíz de las diligencias efectuadas por parte del personal CIP, se logra la recuperación de un teléfono móvil, en el cual se pone a disposición del Ministerio Público a dos menores de edad, las cuales estaban ofreciendo este teléfono por la plataforma Marketplace de Facebook.
Ante esto, reaccionó el concejal de esa comuna, Jorge Borges, quien manifestó su preocupación por este hecho grave y sostuvo que el recinto debe asegurar condiciones de resguardo y espacios familiares para prevenir hechos de violencia.
Mira, primero es muy preocupante que estos hechos estén sucediendo con ese nivel de violencia, más al interior de un centro comercial como es el Mall de Castro. Todo el mundo vamos en familia al mall a disfrutar un rato ahí de esparcimiento y ni ahí está seguro. Y yo voy a pedir que también se oficie a Carabineros, a la oficina de OS10, para que fiscalicen el funcionamiento, la directiva de funcionamiento de los guardias del mall, porque ellos están obligados a tener guardias en todo el recinto y no es posible que se cometan ese tipo de delitos y con ese nivel de agresividad.
La policía uniformada adelantó que siguen las diligencias, entre ellas las revisiones de cámaras del centro comercial por parte de la sección de investigaciones policiales para poder establecer la relación con las agresiones sufridas por los menores. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Alrededor de 3.000 kilos de donaciones se han recolectado en los distintos puntos de acopio municipales en lo que va de la semana en Puerto Montt. Esto en el marco de la colaboración para las personas afectadas por los incendios en las regiones del Biobío y en el Ñuble.
Este jueves, en la Escuela España se realizó la carga de uno de los camiones que será trasladado a las zonas afectadas por los incendios. El municipio está recolectando agua embotellada, alimento para mascotas y productos de primera necesidad.
El alcalde, Rodrigo Wainwright, se refirió a lo donado. Además, el presidente de la Asociación de Dueños de Camiones, Ervin Monroy, comentó que tiene dos camiones de más de 9 metros disponibles.
A nosotros nos tocó todo lo que era agua, alimentos también para mascotas y productos de primera necesidad. Así que estamos muy contentos, tenemos cerca de 3.000 kilos ya, van a llegar 1.500 kilos más también de una donación particular.
Y también les digo en este momento que si hay que mandar pasto, alguna cosa, también tenemos ya a disposición el gremio una rampla de 9 metros y otra rampla plana de 14,5 metros.
Desde el municipio hicieron hincapié en que no se está recibiendo ropa ni medicamentos.
Ex autoridades, líderes del Partido Republicano y ex candidatos en las parlamentarias son algunos nombres que resuenan para conformar el gabinete presidencial regional de Los Lagos. Sin embargo, no hay fecha ni claridad de las figuras que se nombrarán en la zona. Los detalles con Damaris Ubiabre.
En completo hermetismo se escogen las autoridades que dirigirán la región de Los Lagos, esto porque fuentes de la radio han señalado que particularmente en la zona, el presidente electo José Antonio Kast tiene estrechos nexos, por lo que sería el mismo quien revise los nombres. Para la delegación regional en Los Lagos hay tres figuras que suenan. El diputado del Distrito 25, Harry Jürgensen, aunque algunos sostienen que estaría alejándose de la política. Cristian Palma, expresidente regional del Partido Republicano, y Eduardo Winkler, independiente cercano a Renovación Nacional y ex seremi de Agricultura en 2020. En cuanto a las delegaciones provinciales, Chiloé estaría siendo disputada por el diputado de la UDI, Fernando Borges, quien es cercano al ministro del Interior, y el vicepresidente del Partido Republicano, Alex Ritter. También estarían disponibles el exalcalde de Castro y excandidato a diputado del Distrito 26 por Renovación Nacional, Juan Vera, y el presidente de Renovación Nacional en Castro, Fernando Bram. En cuanto a la provincia de Palena, los nombres figurados son de Chile Vamos. Se trata del exgobernador provincial de Palena durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, José Luis Carrasco, y el ex consejero regional y actual asesor del gobernador Santana, Fernando Hernández. En tanto, en la provincia de Osorno, el concejal de la comuna, Arturo Buschmann, dijo estar a disposición de su partido, añadiendo que aún no hay definiciones para dicho territorio. Pese a las incertezas, la diputada electa del Partido Republicano, Claudia Reyes, dijo que espera ver varias figuras femeninas.
Yo espero que se incorporen a muchas mujeres, igual que los ministros, que nosotros estamos recogiendo currículum de personas que quieran participar dentro del gobierno. Esto se va a hacer a través de una plataforma digital, en la cual va a arrojar los mejores currículum para que asuman esos cargos. Y aquí yo creo que no se trata de cuotas ni de imposiciones por partido, se trata de tener a los mejores hombres y mujeres, servidores públicos.
El presidente regional de la tienda, Luis Fernández, describió los perfiles que se han buscado.
Caen en esa confusión de que piensan que esto es la torta en este minuto que se está repartiendo porque hay que agarrar un cargo bueno. No, aquí las personas tienen que llegar conscientes de que tienen que trabajar primero en base también a lo que es el plan de gobierno de nuestro presidente. Segundo, consciente de que hay que servirle a la gente y no servir. Y después de eso vienen todos los requisitos técnicos y los requisitos más competentes de cada uno para un cargo. En base a esas cosas son principalmente lo que se está trabajando.
Y el presidente regional de la UDI, Yerko Rodríguez, afirmó que le solicitaron hermetismo.
Por un asunto que nos ha pedido también desde presidencia que no divulguemos directamente los nombres porque todo esto va específicamente en un análisis de cada uno de ellos.